Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. El nuevo equipo de Enclave de Ciencia comienza su andadura. En el programa de esta semana dirigimos nuestra mirada hacia el Ebro y sus riadas extraordinarias. ¿Quieres saber más? No te pierdas ni un segundo. Soy Esther Martín y esto es Enclave de Ciencia. Esta semana en Enclave de Ciencia hablamos sobre la crecida del Ebro con Alfredo Hiero, profesor de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza. Volvemos a la riada de 1961, en busca del vuelo 19, y como siempre, boletín y curiosidades. Comenzamos el programa con Cuaderno de Bitácora. Zaragoza acogerá el Congreso Internacional de Montañismo CIMA 2015 los próximos 26, 27 y 28 de marzo. Bajo el título Retos del montañismo en el siglo XXI, los ponentes expondrán desde una perspectiva científica aspectos relacionados con los deportes de montaña. Seguridad y salud, desarrollo económico, medio ambiente y sociedad serán algunos de los temas a tratar. La Fundación Ibercivis invita a los ciudadanos a participar en los experimentos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Cualquiera puede inscribirse y acudir a las sesiones de 30 minutos en las que se observa el comportamiento de los participantes. La primera tendrá lugar el lunes 16 y en ella la doctora Tiziana de Magistri evaluará qué es lo que compran los participantes y qué relación tiene con la obesidad, la nutrición y la salud. En Afar, Etiopía, se ha descubierto el fósil más antiguo de homínido. Se trata de un trozo de mandíbula con 5 dientes cuya antigüedad ha revelado que el género Homo apareció 500.000 de años antes de lo que se estimaba. ¿Qué hacen algunos animales cuando hay inundaciones? Sonia Pardo nos trae curiosidades en Misceláneos.
Las hormigas construyen balsas para escapar de las inundaciones. Así lo demuestra un estudio realizado por la Universidad de Lausana en Suiza. Este estudio recogió hormigas en una llanura de riadas de Suiza. Entre ellas había hormigas obreras, crías y reinas. Al provocar la inundación, los investigadores observaron cómo ponían a salvo primero a las crías y a la reina. Además, todas demostraron altos niveles de supervivencia tras formar las balsas. Las arañas suben a los árboles para huir de las inundaciones. En julio de 2010, miles de arañas cubrieron los árboles de Pakistán con sus telarañas. Tras caer una semana la lluvia que debía caer en 10 años, una quinta parte de Pakistán quedó inundada. Sin embargo, lo que sorprendió a los vecinos es que para huir de esta inundación, las arañas subieron a los árboles creando algo parecido a las crisálidas. Este hecho ayudó a una reducción de los mosquitos, disminuyendo el riesgo de enfermedades como la malaria. Si pensamos en grandes riadas, no podemos olvidarnos de la Gran Riada de Valencia de 1957. Tras esta, en Valencia se extendió una leyenda. Según esta leyenda, un caimán salió del río Turia y comenzó a aterrorizar a la gente, hasta que un preso se ofreció a matarlo a cambio de su libertad. El preso se puso un traje hecho con espejos y con el brillo del sol cegó al caimán y lo mató. Después lo disecaron y lo pusieron en la puerta de la iglesia, aunque la historia más probable es que San Juan de Ribera lo hizo traer de Perú.
En planos paralelos, Patricia Plaza y Alicia Sánchez investigan las causas y consecuencias de las crecidas de la mano del doctor Alfredo Hiero, científico fluvial.
El Ebro sufre cada año crecidas periódicas debido a las abundantes precipitaciones, sobre todo en forma de lluvia y nieve. La riada de 1961 es considerada la mayor del siglo pasado. El río llegó a alcanzar 6,5 metros de altura en algunos puntos de la ciudad y 2,5 metros de ancho. La causa de la riada fue en esa ocasión un fuerte temporal de lluvias.
La crecida del río llegó a la capital aragonesa el pasado fin de semana con un caudal de más de 2.000 metros cúbicos por segundo y más de 6 metros de altura. Además, este suceso del río ha tenido graves consecuencias para los agricultores y ganaderos, así como para los habitantes de las localidades próximas al río.
Las crecidas de los ríos pueden preverse con incluso una semana de antelación, como sucede en el curso medio del Ebro. El Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Ebro, SAI, hace previsiones de cómo va a haber una crecida y cuándo va a tener lugar.
Las crecidas no se pueden evitar ni se deben evitar porque son beneficiosas para los ríos. Cada crecida tiene un comportamiento diferente. No sirve la comparación de caudal para comparar crecidas, porque también depende del agua subterráneo, de la velocidad del caudal y de diferentes factores.
Algunas medidas propuestas como solución han sido los dragados, unas operaciones de limpieza de sedimentos en cursos de agua para aumentar la profundidad del río, con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones.
Podríamos llamarle limpiar, pero cuando la gente pide limpiar, lo que pide realmente es dragar. Lo que quieren es que rebajemos el fondo del cauce para darle mayor capacidad al río, ¿no? Esto sería, bueno, una medida aparte de ambientalmente absolutamente nefasta para el río, que sería eliminarle una parte de su ecosistema. Sería una medida claramente inútil, porque el río, si dragas poco, por así decirlo, lo va a reponer de inmediato. Es decir, el río va moviendo continuamente sus sedimentos cuando va en aguas altas y lo rellena todo otra vez. Si dragas mucho, puedes generar procesos de erosión muy fuertes que pueden llegar a descalzar los cauces.
La riada afecta al Ebro de manera positiva, ya que los ríos necesitan estas crecidas para mover sedimentos, controlar la vegetación y tener las especies animales adecuadas y evitar así que entren especies invasoras.
La crecida realmente es la que limpia el río, y el río necesita tener crecidas periódicamente para esto, y el río pues vive mucho mejor con las crecidas, y lo único que hace además es autorregularse a sí mismo, inundando, desbordándose, para frenar su energía. O sea, de alguna manera el río también nos está ayudando, reduciendo la energía que lleva con su propio sistema, que es inundar lateralmente.
El martes 10 de marzo, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial convocaba una rueda de prensa para analizar la última crecida del Ebro y las medidas que se realizan para proteger el medio ambiente. Además, proponen soluciones para reducir los daños de las inundaciones, como devolver espacio al río.
La principal solución para reducir los daños por inundaciones es devolver espacio al río, como se ha demostrado en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y en numerosas acciones concretas de restauración, entre ellas las llevadas a cabo en Navarra, en los cursos bajos del Arga y del Aragón, o en las realizadas en la cuenca del Duero y en otras cuencas peninsulares. El CIREF recuerda que la primera medida que se cita en el Real Decreto de Evaluación y Gestión de Inundaciones es medidas de restauración fluvial conducentes a la recuperación del comportamiento natural de la zona inundable. Junto con la predicción, la cartografía de zonas inundables y la ordenación del territorio, la restauración fluvial es la mejor herramienta de prevención y gestión de inundaciones.
Hacemos un viaje en el tiempo para contemplar una de las crecidas del Ebro más grandes de la historia, en busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19. Estos últimos días todos hemos estado hablando de la crecida del Ebro, pero ¿sabéis cuál fue la mayor crecida de paso por la capital aragonesa? En enero de 1961, este río llegó a alcanzar la altura de 6 metros y medio. Un intenso temporal de lluvia en la cuenca alta del río hizo que, desde la Nochevieja de 1960, los pueblos y ciudades bañados por el Ebro se pusieran alerta. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad se esforzaron por contener la riada, pero no pudieron evitar que el 90% de los campos se inundasen. En Zaragoza muchos fueron los curiosos que se quisieron acercar a las riberas del río para ver la extraordinaria crecida. El agua llegó a cubrir casi por completo los ojos del puente de piedra, y desde el puente de hierro se pudo tocar el agua con las manos. Como muestran los datos, estas crecidas se suelen deber a fuertes temporales, o a la fusión de las nieves, pero cada vez estas riadas son más frecuentes. ¿Podría llegar el Ebro a alcanzar medidas superiores? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico, pero puedes seguir en contacto con la ciencia más fascinante en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.